Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes y 13 de noviembre de 2020. Ayer tuvo lugar una de las jornadas más miserables, abyectas y repugnantes que ha vivido la democracia española desde que se instauró en 1977. Y no digo que volvió, porque realmente en la República no hubo nada de democracia y en la Restauración, pues, una democracia más limitada que la que tenemos o la que tuvimos en la parte de España no dominada por los separatistas y los terroristas desde 1977. Pero aquello se acabó. Aquello se acabó. Se acabó con el 11M de 2004 y se ha rematado con Sánchez en este último año ya con los comunistas en su gobierno y marcando toda la línea política del gobierno. Porque con fraude, un vanidoso cretinoide que con tal de estar él arriba, le parece que mientras el burro de Troya lo lleve a cuestas, pues bien está el mulo arriba. Pero el problema es que el burro va por su camino, y el camino del burro es de momento Argentina, como explicaba ayer muy bien Domingo Soriano, viendo los presupuestos, el primer año Argentina, ya que había añadir que el segundo será Bolivia y el tercero Venezuela. Es decir, que el tercero estaremos ya en plena dictadura narco-comunista. Hoy publica Libertad Digital un gran artículo de María Corina Machado a propósito de las tentaciones de Guaidó y otros de pactar con Maduro una especie de transición a no se sabe muy bien qué. Y dice María Corina, que vive en la clandestinidad como toda persona decente en ese paraíso podemita que es Venezuela, que no se puede pactar con las mafias, que es imposible, que además cuando pactas con una parte de la mafia hay otra parte que no acepta el pacto, con lo cual haces un pacto como unas tortas, corrompes a la policía y la mafia sigue mandando. Eso exactamente, pero exactamente, es lo que ha pasado con Ciudadanos. Ciudadanos, ayer en una puesta en escena muy cuidada, muy teatral, muy falsa, de Inés Arrimadas, dijo que seguía tendiendo la mano al gobierno. Porque, por lo visto, para Inés lo importante es que los votantes que le quedan a Ciudadanos sepan que están dispuestos a arrodillarse ante el PSOE. El único problema es que ayer, al votar en contra de las enmiendas a la totalidad de estos presupuestos etarras y comunistas, porque son unos presupuestos etarras y comunistas, donde, por supuesto, Ciudadanos no ha tenido arte ni parte, a quien le tiende la mano no es al PSOE, le tiende la mano a la ETA. Inés no le tendió la mano a un partido socialista inexistente, porque es la banda de Sánchez. Inés Arrimadas le tendió la mano al gobierno, que está sustentado en Bildu, en la Esquerra, por supuesto en los comunistas de toda condición, y en el tirano Sánchez, en el mulo que va a caballo del burro de Troya. Que no pretenda Inés Arrimadas que es una fuerza intermedia, como se presentó, entre socialistas y conservadores. Ese rollo patatero, en fin, ya era viejo cuando ella dejó de ser joven. O sea, aquí resulta que habría conservadores, el PP, socialdemócratas, el PSOE, y liberales ellos. Inés Arrimadas no ha sido liberal en su vida, nunca. Inés Arrimadas es una chica de derechas que jugó al centro cuando lo dijo Rivera. Y antes jugó al centro izquierda cuando lo decía Rivera. Nunca ha tenido ideología propia y ahora tampoco. Tampoco es que Rivera haya tenido ningún pensamiento ideológico propio. Se metió en el centro izquierda españolista, que era el primer Ciudadanos, y después quiso convertirse en el líder de la derecha aprovechando que había un boquete monumental por la cobardía de Rajoy. pero tampoco ha tenido nunca ningún fundamento ideológico. Tampoco ha creído en cosas. Hombre, algún valor tendrá. Pero cuando no pudo ser presidente, sencillamente se largó con su cantante. Igual que Inés, pues en vez de quedarse en Cataluña, se vino a tener niños a Madrid, donde puede ir a mejores colegios y no tiene que andar con escolta 30 días al mes. Lo entiendo, lo entiendo. Pero cuando uno quiere ser presidente del gobierno, pues estas cosas son peligros que hay que afrontar. A los 18 años los afrontaba Abascal. ¿Y por qué es tan importante lo de que este gobierno asqueroso, repugnante y criminal haya entregado los presupuestos a la ETA? Dirán ustedes, hombre, porque ayer el representante de uno de los escaparates de la ETA, pues no sé si es Sortu, Pichu, Machu Picchu, Pichu Machu o lo que sea, me da igual, es la ETA, dijo textualmente, nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen. Se lo dijo a los del PNV, como si los del PNV lo hubieran estado sosteniendo. No, hombre, no, han estado recogiendo las nueces mientras los otros mataban a la gente. Nueces que ahora comen con los de Bildu y mañana, además de nueces, comerán perdices, naturalmente. Pero el problema de fondo es que al mismo tiempo que sale Ábalos, el amigo del M-19, el amigo de la Delcy Rodríguez, es decir, el amigo del narcotráfico y del AMPA internacional comunista, que lo tenía callado, la verdad es que no sabíamos, que le llamaban el comandante Ábalos en Valencia, por sus andanzas durante años por las selvas colombianas del narcotráfico y las guerrillas comunistas. Pero ya lo sabemos, ahora sabemos de dónde vienen sus contactos. Dice Ábalos que esté Bildu en el apoyando sus presupuestos, que es un triunfo de la democracia. Que pactar con Bildu es un triunfo de la democracia. Entonces, ¿por qué no pactan con Vox? Vox se ha convertido en la prueba del algodón de los partidos demócratas. Por eso están suspendiendo el PP y, por supuesto, Ciudadanos. Si pactar con Bildu es respetar la democracia, ¿por qué no pactan con Vox, que tiene 7 veces más votos que Bildu y que no ha matado a nadie? Pues porque el futuro del PSOE está unido al de la ETA y al de la Esquerra. Y el futuro de Inés Arrimadas pasa por el PSOE, según ella, pasa por el PSOE unido a la ETA y a la Esquerra. Y no que no haga como que no lo sabe, porque lo sabe perfectamente. Igual que para Casado, el futuro del PP pasa por enfrentarse a Vox, no al PSOE. Es más, con el PSOE se va a repartir los jueces en unos días. ¿Y eso qué supone? Pues supone lo de siempre, la corrupción judicial. Corrupción judicial en la que siempre gana la izquierda, porque el PP tiene un don especial para que sus jueces siempre se pasen al enemigo o cerdeen. Pero, hombre, si iban a poner a Marchena de presidente del Supremo antes de que se supiera, y luego Marchena acabó traicionando a todos, Y en lugar de rebelión diciendo que había sido una ensoñación sediciosa el golpe de Estado en Cataluña. Pero si es que no falla, si es que el PP es que los busca blandurrios, como ellos, y al final traidores, como ellos. Pero aquí, repito, la prueba del algodón es Vox. ¿Cómo que Bildu está en la democracia? Entonces, ¿por qué ponéis fuera a Vox? ¿Qué pasa? ¿Que es mejor la ETA que Abascal? ¿Es mejor la ETA que Ortega Lara? Bueno, pues eso es lo que al final se votó. ¿Para Inés Arrimadas? ¡Sí! Ya puede hacerse la inocentita. ¿Para Inés Arrimadas? ¡Sí! Ayer Inés Arrimadas estuvo con el gobierno y con el bloque de poder que forman el PSOE, los comunistas y la ETA. Y Rufián. Y es tan responsable de lo que hace este asqueroso gobierno criminal como Rufián y como Bildu. Ella dirá, al contrario de los de Bildu, que viene a arreglar España. Lo único que quiere arreglar es el futuro de su partido y el suyo personal. Lo de ayer fue una asquerosa vergüenza. Pero me temo que no será la última. Viernes y 13. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes de esta casa. Sean todos ustedes bienvenidos a una jornada radiofónica en este viernes, sí, 13 de noviembre de 2020. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra Es la Mañana de Federico. Muchísima precaución ahora si ustedes todavía no han salido de casa y van a coger sus vehículos. Alerta o importante de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Por qué? Por el ciclón tropical que ya ha llegado a nuestro país, de nombre ETA, y que va a afectar especialmente a las Islas Canarias hasta el domingo. Se esperan rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y mar muy gruesa. En la península, tormentas en Andalucía y en Extremadura. En el resto, cielos despejados. Aquí en Madrid, 7 grados marcan ahora los termómetros y hoy llegaremos de máxima a los 13. Santa Cruz de Tenerife, hoy en solitario, acoge la máxima con 27 grados y la mínima también en solitario, Teruel, con 2 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Más 119 votos emitidos telemáticamente. No, 71 más 127 votos emitidos telemáticamente. Ninguna.
Así salvaba el Gobierno el primer trámite para los presupuestos. Rechazadas las 7 enmiendas a la totalidad con una mayoría incluso superior a la que Pedro Sánchez alcanzó en la investidura de justo ahora, hace un año, gracias a la incorporación, ya lo saben, de Bildu como partido para la dirección del Estado español y con el apoyo de un Ciudadanos que parece rendirse absolutamente a la indefinición. Tan significativo es el hecho en sí que se produjo ayer, como por supuesto las reacciones al mismo. La primera de ellas, la del Ejecutivo. La ministra María Jesús Montero, la encargada de defender el proyecto, lo celebró como si las cuentas públicas estuvieran ya oficialmente en vigor. Más allá fue sin duda el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, festejándolo como si su partido no hubiera traicionado vilmente a las víctimas y a las familias de quienes perdieron la vida a manos de la ETA y en defensa de la dignidad y de la democracia españolas. A Ábalos le seguían una cantidad ingente e importante de dirigentes socialistas, entre ellos Mikel Iceta e Idoia Mendia. En la misma línea, la misma postura defendía Enrique de Santiago del partido Unidas Podemos. Para todos ellos era del todo satisfactorio que ayer Bildu se implicara oficialmente en la gobernabilidad de España.
Podemos aceptar que una fuerza esté en el Parlamento, pero no normalizar su actuación es que es incomprensible. Gracias. Y tenemos que valorarlo, porque quien ha ganado es la democracia.
Lo que le puedo decir es que no tengo problemas de náuseas que requieran tratamiento farmacológico.
Creo que es bueno que se impliquen en la gobernabilidad de España. A mí no me parece malo.
Bueno, esto sabemos perfectamente, estas sobreactuaciones siempre vienen de los mismos y bueno, es evidente que en el Partido Socialista hay sectores que no les gusta nada que se hagan políticas de izquierdas, que siguen anclados en el neoliberalismo.
Bueno, quien ha ganado es la democracia, ha dicho textualmente así un campanudo Ábalos, también, por cierto, secretario de organización del paso del Partido Socialista. Es justo todo lo contrario a lo que acaba de verbalizar el ministro Ábalos, que hayamos normalizado en este país a un partido como Bildu, que se siente en el Congreso de los Diputados, es el precio que hemos pagado y que seguimos pagando y que seguiremos pagando de dejar impune el terrorismo de la ETA. La prueba la tienen ustedes en la segunda reacción del día, la de dirigentes de Bildu en el Parlamento Vasco, jactándose de tener que venir a Madrid a tumbar el régimen español, y la que verbalizaba el portavoz en el Congreso de Bildu, Óscar Matute.
El nacionalismo español no tiene espejos. Es capaz de ver nacionalismos en todos los lugares y en todas las circunstancias, menos el suyo propio. Banderas, sí, muy grandes. Pero espejos, ninguno. Verán el día que comprueben y entiendan que puede haber independentistas que no son nacionalistas. Implosión mononeuronal preveo.
Bueno, todo esto ha dejado en evidencia no solo al Partido Socialista, desgraciadamente ya a estas alturas a nadie parece sorprenderle ya, sino por supuesto también a Ciudadanos. Inés Arrimadas apostó por seguir con la mano tendida al gobierno pese a que Sánchez ya ha elegido sí, esa eterna elección que le plantea siempre Inés Arrimadas, ha elegido que sea Otegi y que no sea Arrimadas quien se integre en la dirección del Estado. Hay quien la presenta hoy como una heroína, luego tendremos tiempo para repasarlo en la prensa. Arrimadas deja en evidencia al presidente del Gobierno. Son algunos de los titulares que van a encontrar si ustedes bajan al kiosco. Quiso la casualidad ayer que el debate en el Congreso coincidiera con la presentación del libro de Albert Rivera en Zaragoza, donde dejaba claro la distancia con la estrategia seguida por su sucesora. Escuchamos a ambos.
Aquí hay una mano moderada en lo económico y firme en la defensa de la igualdad. Si no cogen esta mano y cogen la de Bildu y Esquerra, jamás podrán decir que es que no tenían otra opción o que es que les ha obligado una oposición irresponsable que no quiere sentarse a negociar.
Saben que yo no aguanto ni un minuto apoyando cosas en las que no creo. Uno puede ser flexible, uno puede ser laxo, uno puede tener cintura, pero uno tiene que tener dignidad. Y yo creo que la dignidad en la vida, cuando la pierdes ya, eso no se recupera.
No es la única noticia indigna de la que hoy ustedes van a escuchar. Se lo vamos a contar ahora en los titulares, empezando precisamente por esta noticia. Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
José Luis Trapero ha sido restituido como jefe de los Mossos tras quedar absuelto hace unas semanas del delito de sedición. Esto cuando la Generalidad ha anunciado que no denunciará las agresiones a los Mossos, una medida ante la que los sindicatos policiales se sienten desprotegidos. La noticia llega de cara a los disturbios que podrían volver a producirse después del anuncio del gobierno catalán de prorrogar el cierre de la hostelería y el confinamiento perimetral hasta el 22 de noviembre.
Creo que lo está haciendo bien. Ha lanzado una estrategia de test masivos y le ha dado un gran resultado sin cerrar la economía. Mirad, ella ha comprado 5 millones de unidades, 22 millones se ha gastado y ha hecho ya más de medio millón de cribajes. Así se pronunciaba el epidemiólogo Oriol Mitjà sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que reconocía que prefería trabajar en Madrid que en Cataluña. La Generalidad estima que en unos 10 días se podría iniciar un proceso de desescalada de cara a las Navidades, que se afrontará con la exigencia de PCRs en los aeropuertos, una medida en la que Fernando Simón es escéptico.
Me habrán oído decirlo más de una vez. Yo tengo personalmente una postura un tanto crítica en cuanto a los controles en puertos y aeropuertos, porque considero que el impacto que tiene en la transmisión es mínimo. Y en cambio el esfuerzo que requiere hacerlo es, desde mi punto de vista, no compensa.
El juez abre el juicio oral contra un alto cargo de Compromís encargado de política lingüística por unas subvenciones a un hermano del presidente valenciano Ximo Puig por valor de 80.000 euros. Francisco Javier Puig está imputado además por falsedad documental.
La valoración de Macron sube en Francia mientras aumenta su lucha contra el yihadismo y en defensa de los valores del laicismo. Mientras tanto, el principal acusador de Sarkozy por recibir dinero de Gaddafi se desdice en un vídeo y dice que el juez instructor le dictó esas frases. Su exoneración aumenta la valoración del expresidente francés y en las quinielas le vuelven a situar como candidato del centro-derecha.
En las últimas horas han llegado a las costas canarias una patera con 51 inmigrantes después de que solo ayer Salvamento Marítimo tuviera que atender a 280. El ejército se desplegará en las islas para afrontar este colapso migratorio y Defensa cederá sus instalaciones para poder acoger cerca de 800 inmigrantes cuando cada día llegan a las islas casi 1.000.
La operadora española Celmes compra la torre Hudson por 10.000 millones de euros. Esto supone sumar a sus emplazamientos de telecomunicaciones más de 24.000 torres en los próximos 8 años, en la que ya es la mayor operación de la historia.
Y acabamos con los deportes. El fútbol internacional protagonista este fin de semana. Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Las últimas 4 selecciones consiguieron su billete para la próxima Eurocopa. Eliminatorias directas que terminaron con la clasificación de Macedonia del Norte. Por primera vez va a disputar una Eurocopa tras vencer 0-1 a Georgia. Hungría remontó a Islandia con 2 goles al borde del final, uno de ellos en el 92... e eliminó a Islandia para clasificarse a la Eurocopa. Serbia empató a 1 en el 90 con un tanto de Luka Jovic, pero en los penaltis se clasificó Escocia, que volverá a una Eurocopa 23 años después. Y Eslovaquia venció 1-2 a Irlanda del Norte, también en la prórroga, y Eslovaquia va a ser rival de España en la fase de grupos. Una España que jugará este sábado Liga de las Naciones en Suiza, con Cucurella en lugar de José Luis Gallá, pese a que el defensa del Valencia ha entrenado con normalidad después del golpe que sufrió con Países Bajos. En polideportivo, jornada de Euroliga. El Barcelona apalizó 97-55 al Fenerbahce. El Baskonia perdió 89-86 ante el CSKA. Hoy juegan Valencia en Alemania ante el Bayern de Múnich a las 8 y media y antes a las 7 de la tarde Estrella Roja ante el Real Madrid.
Es la mañana, es radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Es la mañana de Federico. Es radio.
Aquí hay una mano moderada en lo económico y firme en la defensa de la igualdad. Si no cogen esta mano y cogen la de Bildu y Esquerra, jamás podrán decir que es que no tenían otra opción o que es que les ha obligado una oposición irresponsable que no quiere sentarse a negociar.
Bueno, ¿qué más tiene que ocurrir para que Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, cambie su discurso, cambie absolutamente ya de discurso y despierte ya por fin, un día después de que Sánchez haya elegido ya la mano, esa mano que mece la cuna, en lo político, como dice Federico, la ETA, el brazo político de la ETA, como es Bildu, ese partido que se sienta lamentablemente en el Congreso de los Diputados, y económicamente, porque no dejamos de hablar de presupuestos, también ha elegido la mano, que es la de Pablo Iglesias, la de los comunistas de este país. Bueno, este sonido que ustedes acaban de escuchar es de Inés Arrimadas de ayer mismo, en la tribuna de oradores, defendiendo lo que ella considera que es una postura de centro. Es de ayer, como les digo, pero podría ser perfectamente del mes de septiembre, porque repite incansablemente, diariamente, eso de que ella sigue teniendo la mano tendida al gobierno para que elija entre los independentistas de la Esquerra y los proetarras de Bildu o ellos, el partido de centro. Insisto, el Partido Socialista ya ha elegido. Bueno, una polarización hoy que se extiende a los periódicos. Hoy es, ustedes van a leer crónicas y piezas en las que presentan a Inés Arrimadas como una auténtica heroína porque resistió a la presión interna y externa que ahora mismo tiene en los últimos días respecto a la postura que ha defendido sobre Sánchez y todo lo contrario también. Arrimadas continúa con su proceso de autodestrucción o la indefinición más absoluta como partido. Luego, en el tiempo de análisis de la prensa, vamos a repasar sin duda esta postura y este rumbo que ha tomado Inés Arrimadas, el Partido de Ciudadanos, frente a lo que ayer sucedió. Una votación que no solo supuso una victoria absoluta parlamentaria de Pedro Sánchez, que le allana su permanencia en la Moncloa al menos 2 años más, sino también la constatación absoluta de que quien realmente está marcando el timón en el Palacio de la Moncloa es el vicepresidente Pablo Iglesias. Una legitimidad que Sánchez le ha concedido al brazo político de quien asesinó a 11 dirigentes socialistas ante un silencio cómplice del Partido Socialista, tanto del Comité Ejecutivo como de todos los ministros que se sientan en el Consejo. Ketty Garat nos lo cuenta. Ketty, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez sale airoso, superando su primer y principal escollo a los presupuestos gracias a la alianza imposible hasta la fecha de Ciudadanos y Esquerra, una combinación que intentaban desterrar ayer los republicanos contando con Podemos como aliados desde el gobierno. Pablo Echenique y Gabriel Rufián intentaban desterrar ayer a Ciudadanos de la negociación toda vez que Sánchez ya ha elegido.
Estaba escrito que usted iba a volver a la Plaza de Colón, señora Arrimadas, pero que iba a volver tan rápido y con los dos pies, yo no lo vi venir.
Ciudadanos, pues está desesperado. Pero Ciudadanos no es que sea incompatible con Esquerra. Ciudadanos es que es incompatible con la izquierda.
La vía Frankenstein se abre camino y el gobierno acumula gestos hacia Esquerra y agravios hacia Arrimadas. Fuentes del Ejecutivo adelantaban ayer que la ley Celaá se tramitará por la vía urgente y se debatirá el próximo jueves en el Congreso en pago a Esquerra Republicana. Ciudadanos exigía que se retirara como condición para pactar y el gobierno le responde acelerándola.
Bueno, ya advertimos en su día, cuando tuvimos conocimiento de la noticia, que ese fichaje de Albert Rivera, del bufete de Albert Rivera que preside por parte del Partido Popular para un recurso en Barcelona, no era, sin duda, un movimiento casual. Era un movimiento más político, sin duda, que profesional, aunque en un principio en el Partido Popular se escudaron precisamente en eso. Y ahora también tenemos novedades respecto a la postura que defiende Casado. No quiere que se le critique ni pública ni en privado a Inés Arrimadas. Y esto tiene un porqué, nos lo explica Miriam Muro. Miriam, cuéntanos.
Buenos días. El Partido Popular denunció ayer que Pedro Sánchez ha consolidado a Bildu como su socio prioritario. Pablo Casado sostuvo, después de que se acabase el pleno en el que se rechazaron todas las enmiendas a la totalidad del presupuesto, que estas son las cuentas públicas más caras de la historia de la democracia española.
Estos son los presupuestos más caros de la historia de la democracia española, por los que el Gobierno ha pagado a Bildu el acercamiento de presos etarras como los de ayer, los asesinos de nuestro compañero Alberto Jiménez de Cerril, unos presupuestos que han hecho pagar a Esquerra, a los independentistas, la exclusión del español como lengua vehicular y unos presupuestos que han pagado a los socios radicales en el Gobierno, a Podemos, una subida masiva de los impuestos a las clases medias y trabajadoras.
Un Pablo Casado que evitó criticar a Ciudadanos por su apoyo a esos presupuestos generales del Estado, como sí que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, y sobre otra de las cuestiones, Mollares, ahora mismo que copa en la actualidad informativa, ya lo saben, venimos hablando de ella, de esa ley Celaá de la educación. Hoy el diario La Razón ha tenido acceso al argumentario con el que el gobierno tumbará definitivamente el castellano en las aulas españolas. Se escudan en el ministerio que preside Isabel Celaá en que el 40% ahora de los españoles vive ya con otra lengua y presumen incluso de acabar con la educación concertada. Vamos a escuchar un corte que se ha hecho viral en los últimos días.
Se han pensado que pueden meter a todas las discapacidades en el mismo saco y eso no es así. Mirad, os aseguro que los padres de esos niños querrían ir a un colegio ordinario.
Bueno, ustedes acaban de escuchar a Ignacio Santía. Seguro que en estos días ya les ha llegado este audio a través de sus teléfonos móviles o a través del correo. Es un joven de 19 años, él tiene parálisis cerebral. Bueno, protagonizaba este vídeo que se ha convertido, ya les digo, en un auténtico fenómeno viral en las redes sociales y sin querer pretenderlo se ha convertido también en la voz de las familias que rechazan esa ley Celaá. Beatriz Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. El centro al que acude Ignacio, la Fundación Bobad, es uno de los 476 de educación especial que hay en España. A ellos acuden 37.000 niños diariamente. La disposición adicional cuarta que recoge el anteproyecto de la ley educativa propone un plan para que en 10 años la educación ordinaria acoja al alumnado con necesidades especiales. José María Escudero, presidente de la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, denuncia en Es la Mañana de Federico que esta ley atenta contra los derechos de los niños.
El problema es que esta ley va en contra del bien superior del menor. No se tiene en ningún caso en cuenta la necesidad de nuestros hijos, que tienen unas necesidades muy específicas. No se busca que los alumnos estén mejor atendidos, no se busca que desarrollen al máximo sus capacidades, no se busca que tengan una mayor inclusión social.
Sin una partida presupuestaria para la inclusión de la educación especial a la ordinaria, Escudero denuncia que el gobierno haya sacado partido del estado de alarma para sacar adelante la normativa.
Les ha venido muy bien, están aprovechando esta situación del COVID en la que no podemos salir a la calle, las familias, la única herramienta que tenemos es la de la protesta en las calles.
El gobierno se apoya en un informe elaborado en 2017 por la ONU, que dice que en España los colegios segregan a los alumnos con discapacidad. Desde la plataforma señalan no haber tenido nunca acceso a este informe y dudan que se haya dado cuenta de la realidad de los centros de educación especial.
No visitaron ni un solo colegio de educación especial en España. han hecho un informe sobre cómo está el sistema educativo en España sin ver realmente los colegios. Es dramático.
La ministra de Educación, Isabel Cela, se ha negado a mantener un diálogo con las familias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seis y media de la mañana, cinco y media, las Islas Canarias. A este lado del Atlántico, políticos y medios de comunicación tienden a olvidar de manera muy habitual los acontecimientos que tienen lugar en Latinoamérica. Da la impresión errónea de que está demasiado lejos para que adquiera importancia en la Unión Europea. Digo errónea porque a veces lo que allí sucede es el precursor de lo que está por llegar aquí, al viejo continente. Hoy hemos querido hacer un repaso de los sucesos más recientes que están sucediendo precisamente ahí. Y todos comparten un mismo patrón, el regreso del comunismo. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Les invito a que lean el artículo que firma María Corina Machado en Libertad Digital, que contextualiza precisamente ese patrón al que hacías referencia. Expone la opositora venezolana que ya no asistimos a dictaduras convencionales, sino a un complejo entramado de mafias, de narcotráfico, de terrorismo y de corrupción. Y lo vemos en la propia Venezuela. Allí, a través del vicepresidente de Tariq El Aishami, opera Hezbollah, una organización terrorista islámica. De momento, Perú es uno de los pocos países que se resiste al comunismo, de momento, aunque está por ver lo que sucede en las elecciones generales que afronta el país en pocos meses. La extrema izquierda allí intenta capitalizar las protestas en Lima y en otros puntos del país que no cesan. Vamos a conocer la última hora, corresponsal Martín Higueras. Buenos días.
Buenos días. El nuevo gobierno peruano de Manuel Merino, expresidente del Congreso y en el poder tras la destitución de Martín Vizcarra el pasado lunes, juramentó a su nuevo gabinete de ministros este jueves, mientras miles de peruanos se reunieron en diferentes puntos del país para protestar contra un ejecutivo al que consideran usurpador. Merino dijo después del acto de juramentación que no hará ningún cambio traumático durante el periodo de transición que debe dirigir hasta el próximo 28 de julio, con el compromiso de garantizar la celebración de elecciones para abril de 2021, unos comicios que ya habían sido convocados hace varias semanas. Pese a eso, diversos sectores civiles mantienen sus dudas sobre el futuro inmediato del país y temen que muchos de los avances logrados en los últimos años sean paralizados, como una importante reforma universitaria. De hecho, el nuevo primer ministro, Antero Flores Araos, ha sido cuestionado ya que su estudio de abogados representó a una universidad que ha demandado a las autoridades por negarle la licencia de funcionamiento. Esta juramentación del nuevo gabinete no ha traído la calma entre la población, muy por el contrario, ya que algunos de los nuevos ministros han sido duros opositores de Vizcarra en los últimos dos años. Por esa razón, este jueves, desde la tarde, decenas de miles de peruanos han inundado las calles de varias zonas de Lima y en diversas ciudades del país para mostrar su repudio contra este nuevo gobierno encabezado por Manuel Merino.
Bueno, Perú por ahora, como nos cuenta Martín Higueras puntualmente, no ha caído en las garras del comunismo. No han tenido la misma suerte, sin duda, otros países que o bien han regresado a él o llevan ya décadas sometidos al yugo de la extrema izquierda. En este segundo grupo está Nicaragua. Habitualmente mencionamos a Cuba o Venezuela porque son, sin duda, los más representativos, pero en Nicaragua lo padecen tanto o más, Dani.
Este mismo martes, el dictador Daniel Ortega aprobaba una reforma parcial de la Constitución para instaurar la cadena perpetua por crímenes de odio. ¿Qué será un delito de odio, lo que diga el régimen? ¿Y para qué esta reforma? Para tener un pretexto que permita someter a la oposición, es evidente, y es la última de muchas, porque recientemente aprobaba también una ley por la cual puede encarcelar durante 10 años a un periodista que publique una noticia que el régimen considere falsa. Esto le sonará. Y con motivo de estas y otras atrocidades, en octubre de este año el Parlamento Europeo aprobaba la puesta en marcha de sanciones contra el régimen de Nicaragua. Mes y medio después, nada se sabe, y es lo que denuncia en estos micrófonos José Ramón Bauzá, el eurodiputado de Ciudadanos.
Es diametralmente opuesto a lo que está pasando, por ejemplo, en Bielorrusia. Con menos de una decena de muertos, sin acuerdo formal con la Unión Europea, tenemos a más de 50 sancionados, incluso el propio presidente ilegítimo Lukashenko, y en Nicaragua pasa todo lo contrario, cuando además hay un acuerdo de asociación, hay miles de personas exiliadas, cientos y cientos de asesinatos, y el señor Borrell lo que hace es mirar simplemente hacia afuera y no tomar ninguna decisión ni ninguna de las responsabilidades que le ha exigido el Parlamento Europeo.
Apuntaba a Bauzá el nefasto papel de Josep Borrell en la política de la Unión Europea respecto a Latinoamérica, a su colaboracionismo con estos regímenes totalitarios. Los vimos hace escasas semanas, cuando a espaldas de Bruselas enviaba esa delegación a Venezuela para negociar con Maduro. De Cuba, ¿qué les voy a contar? Allí está Miguel Díaz-Canel, el títere de Raúl Castro, para darle algo de empaque. Está ya muy deteriorado, Raúl, a una dictadura que ya suma 60 años. El régimen cubano, que no solo hace mucho daño a los cubanos, sino además a los satélites de Cuba en Latinoamérica, y es lo que ha denunciado precisamente esta semana la opositora Rosa María Payá, esa injerencia de Cuba por medio del G2 cubano, que es su cuerpo de inteligencia.
Yo vengo de Cuba, un país donde la persona viva más joven que participó la última vez en elecciones libres tiene al menos 86 años. Ustedes lo oyeron bien. En mi país hace más de 70 años que no se realizan elecciones libres, justas y plurales.
Hablando de elecciones, las elecciones, los comicios han devuelto al comunismo al poder recientemente en otro país, en Bolivia. Luis Arce ha sido ungido presidente este fin de semana. Era el candidato del expresidente Evo Morales, que se fugó del país, recuerden, tras intentar robar las elecciones. A su proclamación acudió este fin de semana Pablo Iglesias, que se felicitaba así por la victoria de Arce.
Hoy en día los poderes mediáticos que trabajan junto a la ultraderecha asumen que es legítimo mentir. Y esto lo vemos en España, esto lo hemos visto claramente en Argentina, lo hemos visto en Bolivia y lo estamos viendo en Estados Unidos. Donald Trump es un producto de eso.
El vicepresidente Sara hacía estas declaraciones en un diario argentino. Argentina también ha vuelto recientemente a las políticas de extrema izquierda. Perdió Macri y ganó Cristina Fernández de Kirchner, aunque la cabeza visible sea Alberto Fernández. Otro ejemplo de país comunista, México. Manuel López Obrador hace escasas horas felicitándose por los cambios en América, también por el intento de derribo de la monarquía en España.
Se están viviendo tiempos interesantes en América, fíjense. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en España. Todo esto que está pasando con la monarquía, ¿cuándo se había visto? Suceden estos procesos y México pertenece a este grupo de países en donde se están llevando a cabo cambios. Y es muy importante verlo de manera positiva.
Es muy importante verlo de manera positiva, decía López Obrador, que mencionaba a Ecuador y Chile. Este último, ya lo saben, está inmerso en un proceso constituyente cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para el país. Este martes, en el diario El Mundo, el presidente Sebastián Piñera, que ha impulsado este proceso, manifestaba su deseo de que el mismo no, en fin, invitase a Perú, a Chile, perdón, a terminar como Venezuela. En definitiva, Sara, se están produciendo una serie de movimientos en Latinoamérica, ya sea desde el propio gobierno o desde los disturbios en la calle, y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia. Dice María Corina en su artículo que para rechazar esta deriva la oposición no puede buscar el entendimiento con un régimen a cambio de regalarles la impunidad, porque eso garantizaría, entre otras cosas, la impunidad de este entramado criminal que sostiene precisamente a personajes como Maduro o como Díaz-Canel.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Invitaros a que escuchéis en esta semana el cine en el radio, la madrugada de viernes a sábado. Programa interesante, vamos a hablaros de la vuelta de la gran Sofía Loren al cine. También estaremos con uno de los protagonistas de ¿Conoces a Tomás?
¿Esto qué es? ¿Pero quién escribe estos topicazos?
A mí no me y ni de coña, otra película española que llegará con sus protagonistas aquí en el estudio. Estamos hablando de cine, radio, madrugada de viernes a sábado.
Es cine con Andrés Arconada.
En Zotal Laboratorios llevamos más de un siglo aportando soluciones en bioseguridad. Ahora también lo haremos. Desinfecta tu hogar con Zotal Day Zotal Cero Aroma Limón, con eficacia testada en la eliminación de coronavirus. Descubre más en zotalfulminalvirus.com. Zotal Laboratorios, la eficacia que necesitas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y nuestro nuestros oyentes hoy analizan con lupa todos los apoyos a los presupuestos del gobierno. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Apoyos, Sara, buenos días, que podrían resumirse así.
Cada vez que se realizan los presupuestos generales del Estado, me acuerdo de aquel popular poema que decía: a un panal de rica miel. Bueno, ya saben cómo sigue.
Mucho se habla hoy en la prensa de esa presunta grieta interna en el PSOE a cuenta de su cercanía a Bildu, pues tengo que decir que los oyentes no se creen nada hasta que nadie lo verbalice.
Que el señor Ábalos justifique que Bildu apoye los presupuestos, justificando que ese partido que tendría que estar ilegalizado apoye los presupuestos, me parece de ser un canalla.
Y con todo esto se nos quedan en el tintero muchas veces asuntos tan importantes como este.
Bueno, le hablo desde Canarias, desde Las Palmas de Gran Canaria. Aquí el virus sigue subiendo. Es que están entrando aquí pateras, pues, bueno...
Buenos días desde Gran Canaria. Muchas gracias por denunciar la inmigración ilegal, pero necesitamos, por favor, que se haga más. Los políticos de aquí, pésimos. Y los medios de comunicación, igual.
Pues más o menos, para que se hagan una idea, llegan 1.000 inmigrantes al día a las costas de las islas con total impunidad. Y claro, a falta de sitio en los centros, se suma la pandemia.
Es increíble la permisividad de este gobierno. No hace nada. ¿Qué pretende con todo esto? ¿Que toda esa gente, además, al darle la nacionalidad española, sea votante siempre de izquierdas?
¿Qué hay detrás de la inmigración ilegal? Canarias se está llenando de inmigrantes que ya no saben dónde colocarnos y dónde ponerlos.
Pues de esto vamos a seguir hablando después a partir de las 9:30, así que ya saben, les seguimos escuchando en el 648 91 92 60.